Peter Pan, de James Matthew Barrie. Los niños no tardan en saber que van a crecer, y Wendy lo descubrió de esta manera. Un día, cuando tenía 2 años, estaba jugando en el jardín. Arrancó una flor y corrió a mostrársela a su mamá. «¡Oh! ¿Por qué no podrás quedarte así para siempre?», exclamó la señora Darling, llevándose una mano al corazón. No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Eso siempre se sabe desde los 2 años. Los 2 años marcan el principio del fin. La señora Darling era una mujer encantadora, de mentalidad romántica, que guardaba en su dulce boca burlona un beso que Wendy nunca pudo conseguir, por más que estaba ahí, bien visible, en la comisura derecha. Cuando los numerosos caballeros que habían sido muchachos en los días en que ella era una jovencita descubrieron simultáneamente que estaban enamorados de ella, todos corrieron a su casa para declarársele, menos el señor Darling, que tomó un coche y llegó primero. Fue así como la conquistó, así, y consiguió todo de ella, menos el beso. El señor Darling se vanagloriaba ante Wendy de que la señora Darling no solo lo quería, sino que lo respetaba. Era uno de esos hombres astutos que lo saben todo acerca de las acciones y las cotizaciones. Claro que nadie entiende en realidad de estas cosas, pero él daba la impresión de que sí, y comentaba a menudo que las cotizaciones estaban en alza y las acciones en baja, con un aire que habría hecho que cualquier mujer lo respetara. La señora Darling se casó de blanco y al principio llevaba las cuentas perfectamente, de modo que no se le escapaba ni una col. Pero poco a poco empezaron a desaparecer coliflores enteras y a aparecer en su lugar dibujos de bebés sin cara. Eran los presentimientos de la señora Darling. Wendy nació primero, después John y de tercero Michael. Cuando Wendy nació, el señor Darling se sintió muy orgulloso de ella, pero como era muy honrado, se sentó al borde de la cama de su esposa, le sujetó la mano y se puso a calcular los gastos. La señora Darling quería correr el riesgo, pasara lo que pasara, pero él no hacía las cosas así, él hacía las cosas con un lápiz y un papel. «No me interrumpas», le rogaba. «Tengo una libra con 17 y 2,6 en la oficina. Puedo prescindir del café. Pongamos 10 chelines, que hacen 2 libras, 9 peniques y 6 chelines, con tus 18 y 3 hacen 3 libras, 9 chelines y 7 peniques». «¿He dicho 9 libras, 9 chelines y 7 peniques?» «Sí, eso he dicho. ¿Será que podemos intentarlo por un año con 9 libras, 9 chelines y 7 peniques? «Claro que podemos, George», exclamó la señora Darling. «Pero acuérdate de las paperas», advirtió él. Y se puso a calcular otra vez. «Paperas, 1 libra, o más bien 30 chelines. Sarampión, 1,15. Rubiola, 1/2 guinea. Eso hace 2 libras, 15 chelines y 6 peniques. Tosferina, pongamos que 15 chelines. Y así fue pasando el tiempo, y cada vez daba un total distinto. Pero al final, Wendy pudo quedarse con las paperas reducidas a 12 chelines y 6 peniques, y los 2 tipos de sarampión considerados como uno solo. Con John y Michael se produjo la misma agitación, pero se quedaron también con los 2, y pronto se veía a los 3 caminando rumbo al jardín infantil de la señora Fulson, acompañados de su niñera. A la señora Darling le encantaba tener todo como es debido, y el señor Darling estaba obsesionado por ser exactamente igual que sus vecinos, de manera que, como es lógico, tenían una niñera. Pero como eran pobres, debido a la cantidad de leche que tomaban los niños, su niñera era una remilgada perra de Terranova llamada Nana, que no había pertenecido a nadie en concreto hasta que los Darling la contrataron. Nana demostró ser una joya de niñera. Tenía una habilidad especial para saber cuándo no ser indulgente con una tos y cuándo había que abrigar la garganta con un calcetín. Era una lección de decoro verla escoltar los niños hasta la escuela, caminando tranquilamente a su lado, si se portaban bien, y obligándolos a ponerse en fila si se dispersaban. Además, siempre llevaba un paraguas en la boca por si llovía. Cuando las amistades de la señora Darling entraban al cuarto de los niños, Nana le quitaba rápidamente el delantal a Michael y le ponía el de bordados azules, le alisaba el vestido a Wendy y peinaba a John. Ninguna guardería podría haber funcionado mejor, y el señor Darling lo sabía, pero a veces se preguntaba si los vecinos harían comentarios. Tenía que tener en cuenta su posición social. Además, a veces tenía la sensación de que Nana no lo admiraba. «Pero si te admira horrores», le aseguraba la señora Darling, y luego les hacía señas a los niños para que fueran especialmente cariñosos con su padre. Entonces se organizaban unos alegres bailes, y la más alegre de todos era la señora Darling. Nunca hubo familia más sencilla y feliz hasta que llegó Peter Pan. La señora Darling supo por primera vez de Peter una noche que estaba organizando la imaginación de sus hijos. Cada noche, toda buena madre tiene por costumbre, después de que sus hijos se han dormido, rebuscarles en la imaginación y ordenar para la mañana siguiente lo que va encontrando, volviendo a poner en su lugar lo que se ha salido durante el día. Es muy parecido a ordenar unos cajones. Así, cuando los niños se despiertan por la mañana, las travesuras y los enfados con que se fueron a la cama están colocados en el fondo de su mente y encima, bien aireados, sus pensamientos más bonitos, listos para que se los pongan. A veces los médicos trazan mapas de algunas partes del cuerpo, pero seguro que nunca los verán trazando el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que no para de dar vueltas. Tiene líneas en zigzag, que bien pueden ser los caminos de la isla, pues el país de nunca jamás siempre es una isla, con arrecifes de coral y barcos veloces en alta mar, con salvajes y gnomos, cavernas y príncipes. Si eso fuera todo, sería un mapa sencillo. ¡Ja! Pero también está el primer día de escuela, los padres, el estanque, el día de comer pastel de chocolate, la tabla del 9 y muchas cosas más. Como es lógico, cada país de nunca jamás es distinto. El de John, por ejemplo, tenía una laguna con flamencos que él mismo cazaba con una escopeta, mientras que el de Michael tenía un flamenco con lagunas que le volaban por encima. John vivía debajo de una barca encallada al revés en la arena, Michael en una tienda india y Wendy en una casa de hojas muy bien cocidas. Cuando se juega en la isla del país de nunca jamás, durante el día con las sillas y el mantel, no da ningún miedo, pero en los 2 minutos antes de quedarse uno dormido, se hace casi realidad, y es por eso que se pone una lámpara en la mesa de noche. En el transcurso de sus viajes por la mente de sus hijos, la señora Darling solía encontrar cosas que no podía entender, y de estas, la más desconcertante era el nombre de Peter. Ella no conocía a ningún Peter, y sin embargo, aparecía aquí y allá en la mente de John y Michael, mientras que la de Wendy estaba ya casi invadida. «¿Quién es?», le preguntó un día la señora Darling a su hija. «Es Peter Pan, mamá. ¿No lo conoces?» Al principio la señora Darling creyó que no, pero después de hacer memoria y recordar su infancia, se acordó de un tal Peter Pan que vivía con las hadas. Se contaban historias extrañas de él, como que cuando los niños morían, él los acompañaba parte del camino para que no tuvieran miedo. En ese entonces, la señora Darling había creído en él, pero ahora que era una mujer casada y llena de sentido común, dudaba seriamente que Peter Pan existiera. Además, le dijo a Wendy, «Si existiera, ya sería mayor». «¡Oh, no! No ha crecido», le aseguró Wendy. «Es de mi tamaño». La señora Darling fue a donde su marido a pedirle consejo, pero este no le prestó atención. «Es una tontería que Nana les ha metido en la cabeza», le dijo. «Es justamente el tipo de cosas que se le ocurren a un perro. Olvídate de eso y ya verás cómo se pasa». Pero no se pasaba, y no tardó el molesto niño en pegarle un buen susto a la señora Darling. Una mañana aparecieron unas cuantas hojas en el suelo del cuarto de los niños y la señora Darling se estaba preguntando de dónde habrían salido cuando Wendy dijo, «Seguro fue ese Peter otra vez». «¿Cómo así, Wendy?» Wendy, que era una niña muy pulcra, dijo suspirando, «Me parece muy mal que no barra». Y le explicó a su madre que le parecía que a veces Peter se metía en el cuarto por la noche y se sentaba a los pies de su cama a tocar la flauta para ella. Por desgracia, Wendy nunca se despertaba, así que no sabía cómo sabía, simplemente lo sabía. «Pero si nadie puede entrar a la casa sin llamar», dijo la señora Darling. «Creo que entra por la ventana», dijo Wendy. «Pero si es un tercer piso». «¿No estaban las hojas al pie de la ventana, mamá?» Era cierto. Las hojas habían aparecido muy cerca de la ventana, y la señora Darling ya no supo qué pensar. Podía ser que Wendy hubiera soñado todo eso, pero, por otra parte, ahí estaban las hojas. Finalmente, y después de revisar cuidadosamente la habitación, la señora Darling se convenció de que tenía que haber sido un sueño porque no había manera de que alguien hubiera entrado. Pero a la noche siguiente, se demostró que Wendy no lo había soñado. Ya los niños se habían acostado y daba la casualidad de que Nana tenía su tarde libre. Así que la señora Darling cantó para ellos hasta que uno por uno le fueron soltando la mano para deslizarse en el país de los sueños. Viéndolos dormir tan apaciblemente, la señora Darling se sentó a coser tranquilamente junto al fuego, y al poco rato ella también se quedó dormida. Mientras dormía, soñó que el país de nunca jamás estaba muy cerca y que un extraño niño había conseguido salir de él. El sueño de por sí no habría tenido ninguna importancia, de no ser porque mientras soñaba, la ventana del cuarto de los niños se abrió de golpe y un chiquillo se posó en el suelo. Iba acompañado de una curiosa luz, no más grande que un puño, que revoloteaba por la habitación como un ser vivo. Y creo que fue esta luz la que despertó a la señora Darling. Al ver al chiquillo se sobresaltó y de alguna manera supo al instante que se trataba de Peter Pan. Era un niño encantador, vestido con hojas secas, pero la cosa más deliciosa que tenía era que conservaba todos sus dientes de leche. La señora Darling gritó y al instante se abrió la puerta y entró Nana, que volvía en ese momento de su tarde libre. La perra gruñó y se lanzó sobre el niño, que saltó entonces por la ventana. La señora Darling volvió a gritar, ahora angustiada por Peter, pues pensó que se había matado, y bajó corriendo a la calle para buscar su cuerpecito, pero no lo encontró. Alzó la vista y no vio nada en la oscuridad de la noche, salvo algo que se parecía a una estrella fugaz. Cuando la señora Darling regresó al cuarto de los niños, vio que Nana tenía algo en la boca. Era la sombra de Peter Pan. Al saltar el niño por la ventana, Nana saltó detrás, y aunque no alcanzó a atraparlo, a su sombra sí no le dio tiempo de escapar. Después de que la señora Darling examinó la sombra y encontró que era una sombra de lo más normal, Nana la colgó fuera de la ventana como diciendo, «Seguro vuelve a buscarla, así que mejor pongámosla en un sitio donde la pueda coger fácilmente sin molestar a los niños». Pero por desgracia, la señora Darling no podía dejarla colgando de la ventana. Parecía una prenda de ropa puesta a secar y no era digno del prestigio de la casa. Se le ocurrió mostrársela al señor Darling, pero éste estaba haciendo cálculos para los abrigos de invierno de John y de Michael, y le dio pena molestarlo. Además, ella sabía perfectamente que el señor Darling le diría que eso era lo que pasaba por tener un perro de niñera. Decidió, pues, enrollarla y guardarla en un cajón hasta que llegara el momento adecuado para mostrársela a su marido. Y ¡ay, Dios mío! El momento llegó una semana después, en aquel viernes de amargo recuerdo. Si no hubiera aceptado esa invitación para cenar con los del 27, se lamentaba la señora Darling. Si yo no hubiera echado mi medicina en el tazón de nana, se lamentaba el señor Darling. Si yo hubiera fingido que me gustaba la medicina, decían los ojos húmedos de nana. Los tres se quedaban sentados en el cuarto de los niños, recordando hasta el último detalle de esa espantosa noche. Todo había comenzado igual que tantas otras noches. Nana preparó el agua para el baño de Michael y lo llevó hasta la tina subido en su lomo. Luego la señora Darling entró al cuarto de los niños vestida con su traje de noche blanco. Se había arreglado temprano porque a Wendy le encantaba verla en traje de noche con el collar que el señor Darling le había regalado. Fue entonces cuando entré yo como un huracán, dijo el señor Darling maldiciéndose a sí mismo. También él había estado arreglándose para la fiesta, y todo iba bien hasta que llegó a la corbata. Es increíble, pero aunque este hombre entendía de acciones y cotizaciones, no podía hacerse el nudo de la corbata, y entró corriendo en el cuarto de los niños, con la corbata rebelde toda arrugada en la mano. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué ocurre? Aulló el señor Darling. Pues que esta corbata no se anuda. Déjame intentarlo, querido, dijo la señora Darling sin perder la calma. Cuando terminó de hacer el nudo, el señor Darling le dio las gracias y se olvidó al instante de su furia, y un momento después bailaba por la habitación con Michael a la espalda. El baile terminó al aparecer Nana. Por desgracia, el señor Darling se chocó con ella, y sus pantalones nuevos se llenaron de pelos. La señora Darling lo cepilló, pero él volvió a decir que era un error tener a un perro de niñera. En ese momento, Nana volvió a aparecer, ahora con el frasco de medicina de Michael en la boca, y Michael se puso a armar escándalo porque no quería tomarse la medicina. ¡Michael! Lo reprendió el señor Darling. Cuando yo tenía tu edad me tomaba las medicinas sin rechistar. Papá, intervino Wendy, para animar a Michael. ¿Cierto que esa medicina que tú tomas a veces sabe mucho peor? Muchísimo peor, dijo el señor Darling con gallardía, y me la tomaría ahora mismo para darte ejemplo. Michael, si no fuera porque se me perdió el frasco. En realidad, el frasco no se le había perdido, sino que lo había escondido, pero Wendy lo había vuelto a encontrar y salió corriendo a traerlo.